Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Astropsicológica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un libro que es Astrología de las Relaciones. Te cuento un poco cómo llegué a esta conclusión, este cambio de rumbo. Si me venís siguiendo en las redes, me encontrás en Instagram como Astropsicológica. También, bueno, los podcasts los puedes encontrar en Spotify como Astropsicológica, en mi canal de YouTube, que estoy como Astroconstelaciones, en la página astropsicológica.com tenés todos los podcasts anteriores, los videos también. Y bueno, como sabrás, estoy compartiendo material de astrología psicológica gratuita, de forma gratuita, desde ya mayo del 2019, así que ya van más de 40 podcasts que estuve compartiendo con ustedes. Y realmente me dio ganas de cambiar un poco el rumbo, de hacer algo original, algo que no se encuentre en todos lados, también para que nos sigamos cultivando con este saber astrológico que es tan fantástico. Entonces tenía ganas de leer un poco. Entonces dije, bueno, es una buena forma de poder agarrar un libro que disfruto mucho, y aparte estos autores que son realmente maravillosos, como, bueno, Richard Eidemon, que es el que vamos a leer hoy, Liz Green, Steven Arroyo, ¿no? Los grandes maestros de la astrología humanística. También propuse que otra posibilidad es leer algún texto de psicología profunda, de psicología junguiana. Y bueno, si me seguís en Instagram, estuve haciendo una votación. Estuvieron votando ustedes. Salió votado Astrología de las Relaciones, que es el libro que tengo acá. Esta es edición Urano. Este libro fue... La primera edición fue en 1992 por una editorial de Richard Eidemon, y en 1996 lo edita Ediciones Urano, que es de Barcelona, ¿sí? Bueno, les cuento un poco para contextualizar. Bueno, Richard Eidemon es un astrólogo humanista, ¿sí? Es uno de los grandes maestros, a mí me gusta mucho. Él escribe otro libro que también es muy bueno, que es El Hilo Mágico. Y bueno, dice, este es el quinto volumen de la serie de seminarios de astrología psicológica. O sea, estos son seminarios que él dio, si no es que él se sentó a escribirlos, sino que fueron desgrabaciones de seminarios. Y justamente el fragmento que seleccioné, que dije, esto, con esto quiero empezar, es una partecita de preguntas y respuestas que me pareció muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, dice Richard Eidemon, nos enseña a ver en la carta natal los mitos ocultos que configuran la vida de la persona y su manera de relacionarse. Este texto, bueno, este libro, en inglés se llamó Through the Looking Glass, que sería como a través del espejo, pero se lo tradujo como Astrología de las Relaciones, porque básicamente trabaja las relaciones humanas desde el principio hasta el final. Los primeros capítulos se basa más bien en la relación con nuestros padres, lo que llamaríamos en psicoanálisis las relaciones edípicas, como prototipo de cualquier tipo de relación, ¿no? Como que de ahí parte todo. Y en los últimos capítulos se centra más en las relaciones, otro tipo de relaciones, como relaciones de pareja, ¿no? La segunda parte se llama Comprenderse uno mismo. Si tienen el libro, pueden ir a la página 133. Bueno, vamos a leer el texto y yo les voy a ir comentando algunas cosas, pero creo que el texto es de bastante fácil lectura, ¿sí? Pero capaz les amplío algunas cosas o demás. Bueno, yo seleccioné en la página 133 una pregunta que le hace un oyente que dice: ¿puedes describirnos un poco más detalladamente de la dinámica de la proyección? Interesante pregunta, ¿no? O sea, ya va directo al hueso, ¿no? La dinámica de la proyección. Si no saben lo que es la proyección, los invito y las invito a escuchar un podcast que subí hace un mes más o menos, en 2020, en septiembre, octubre, sobre la sombra y las proyecciones, ¿sí? Donde hablo un poco del trabajo Encuentro con la Sombra, que es un compendio de textos, que es un libro que me gusta mucho también, de distintos autores junguianos, y donde estuve hablando un poco también qué proyectábamos, qué no proyectábamos, qué es la proyección, ¿no? Entonces los invito a que, si no saben lo que es la proyección, vayan a ese texto, ¿no? Porque esto que estamos leyendo en particular está muy aplicado a la astrología. Ese texto que estuve hablando no era tanto astrológico, sino que era la proyección en términos generales, ¿no? Y yo un poco hice el link con la astrología. Pero bueno, esto es directamente relacionado con la astrología. Bueno, esa es la pregunta, una pregunta muy, 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 muy interesante, que le describa la dinámica de la proyección. Bueno, y Richard contesta: Jung consideraba las proyecciones como algo muy natural en los seres humanos y pensaba que tendemos a proyectar más al comienzo de la vida. Pero a medida que avanzamos en ella, es de esperar que hayamos alcanzado la individuación suficiente para poder, por lo menos, empezar a darnos cuenta de lo que proyectamos en los demás. Bueno, en el mejor de los casos, digo yo, ¿no? Porque no siempre es así. Una definición muy simplificada que yo doy de la proyección es que buscamos fuera de nosotros aquellos rasgos que por alguna razón no se han despertado aún en nuestro propio interior, no hemos integrado o nos parecen inaceptables. Tengamos en cuenta que la proyección es un mecanismo de defensa, que Jung lo trabaja distinto a como lo trabaja Freud, ¿sí? Freud no lo trabajaba de esta misma manera. Y lo que proyectamos es lo que está, esto lo estoy aclarando yo, ¿no? Lo que proyectamos es lo que está en nuestra sombra. Y lo que está en nuestra sombra está compuesto por todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, que no queremos ver, que nos cuesta aceptar, todo lo que es irreconciliable para el yo, todo lo que el yo, nuestro ego, dice: esto no es correcto, es así, no debo ser, así no quiero ser. Entonces vamos rechazando ciertas partes que, ojo, no todo lo que está en sombra es negativo. También podemos tener en sombra talentos inexplorados. Justamente por eso la carta natal permite descubrir que, epa, mira este Júpiter en el medio cielo, ¿no? Y capaz la persona dice: no, pero yo, no sé, le tengo miedo a la exposición pública, no, yo me quedo en mi oficina y no. Y nosotros vemos que tiene un talento para poder ser un docente, un maestro, algún referente, ¿no? Que tiene como otros talentos, pero que la persona aún no exploró. Eso también puede estar en sombra, ¿sí? Cuando los astrólogos decimos está en sombra, quiere decir que es una parte nuestra que aún no reconocemos de nosotros mismos, ¿sí? Porque la carta natal, tengan en cuenta que no siempre está toda actuada 100% expresada, no nos identificamos 100% con todo lo que somos. La carta natal es como si fuera la semilla que podemos llegar a desplegar, pero eso dependerá de las condiciones, dependerá cuánto. Si yo tengo una semilla, pero si no la planto, no va a crecer nunca. Tengo una semilla, pero si la planto y le echo poca agua, es como un niño que es poco estimulado, ¿no? No va a desarrollar tanto como un niño que tiene mayor estimulación. Entonces, bueno, no todo nuestro potencial lo vamos a desplegar. Podemos morir no habiendo desplegado montones de partes nuestras, ¿no? Que esto lo dice de una forma u otra Eidemon. Sí, ahora vamos a llegar a esa parte. Bueno, sigue diciendo: desconocemos o rechazamos partes de nosotros mismos y entonces las vemos en los demás. Esto es importante porque el mecanismo de la proyección no es el único mecanismo defensivo que tenemos un montón más, ¿sí? Pero es un mecanismo que directamente yo pongo afuera partes mías, partes propias. Y si vuelven al podcast que compartí hace unas semanas atrás, recuerden que una de las formas donde nos damos cuenta que estamos proyectando, porque si no nos quedamos en esto de que, bueno, si yo lo veo en el otro es proyección, ¿no? O esta idea de que cuando yo señalo afuera, un dedo me está señalando a mí. Y ojo con eso. A ver, hay veces que el asesino es el asesino, el violador es el violador, la injusticia es la injusticia, ¿sí? O sea, no está mal señalar cuando alguien nos está perjudicando de una manera, ¿sí? Porque si no, entonces no podríamos nunca denunciar nada, ¿no? Lo que se refiere es cuando uno se ensaña con otra persona, cuando uno tiene como ese rechazo visceral que, ay, no me trago a las personas que son así, y la persona no te hizo nada para que esto sea así, entonces en esos casos puede ser, es muy, muy factible que estemos proyectando algo de nuestra propia sombra. Pero no siempre es que somos exactamente igual a esa persona, ojo con eso también. Porque a veces puede ser que rechacemos, por ejemplo, a la gente que es muy egocéntrica. No me banco la gente que es egocéntrica, no soporto la gente que es egocéntrica, ¿no? Y no podemos caer en el simplismo, que realmente es un simplismo que no debemos caer de ninguna manera, menos si nos dedicamos a la terapia o acompañamiento de otros, de decirle, si no te cae bien la gente que es egocéntrica es porque vos sos egocéntrica. Por favor, es una ridiculez, ¿sí? Puede ser que la persona esté proyectando un estilo vincular que tuvo, por ejemplo, con mamá o con papá, donde nunca hubo un lugar para esta persona, donde mamá era el centro de escena todo el tiempo, o papá, ¿sí? O, bueno, puede ser miles de situaciones, pero quiero decir, puede ser un lugar que ocupó en una relación fundamental, como la relación con nuestros padres, que le despierte una herida. Entonces puede ser que esté proyectando a su madre o a su padre o a su hermano, ¿no? O una pareja que le dejó una herida muy profunda, ¿sí? Entonces a veces lo que proyectamos no es exactamente cómo somos, sino alguna herida que tenemos, algo que nos hizo mal en el pasado, ¿sí? Así que también cuando hablamos de proyección tenemos que tener en cuenta de que no es algo tan lineal. La vida no es tan lineal, ¿sí? La vida es más bien compleja. Se pueden proyectar tanto los aspectos negativos como los positivos, dice Richard Eidemann. Las cualidades que tenemos pero que aún no hemos desarrollado quizás sean las mismas que admiramos en otras personas. O sea, también podemos tener talentos, ¿no?, guardados. Las cosas que no nos gustan de nosotros mismos también las proyectamos en los demás, colocándolas afuera en el mundo. Creo que las relaciones que establecemos en la vida no son casuales ni aleatorias. No son algo que nos suceda por puro azar. La proyección tiene muchísimo que ver con la gente que atraemos hacia nosotros. Acá, Eidemann está hablando de otro nivel de la proyección, que tiene que ver con un nivel más energético, ¿no? Porque una cosa es más psicológica, la proyección psicológica, que es esto que veo en el otro y que yo no sé por qué, pero me cae mal y no lo tolero, y que puede ser que sea un aspecto propio o que tenga que ver con una herida propia. Pero acá está hablando esta última oración, que dice: la proyección tiene muchísimo que ver con la gente que atraemos hacia nosotros, con un nivel energético de la proyección, ¿sí? Que sería como otra forma de pensar la proyección, que nosotros sabemos en astrología, los que hacemos astrología humanística, junguiana y transpersonal, entendemos que nuestra carta natal es un todo vibratorio, es un ADN energético que está constantemente pulsando, emitiendo energía hacia afuera y recibiendo hacia adentro, ¿no? Y siempre mis alumnos en la escuela saben que yo siempre uso el símbolo de la lemniscata, que es como el infinito, como un 8 acostado, ¿no? Donde hay algo que sale y algo que entra, ¿no? Donde el afuera es el adentro y el adentro es el afuera. Entonces acá lo que se está refiriendo es la proyección de nuestra propia energía hacia afuera. Aquello que yo soy lo proyecto afuera, donde si hay partes de mías que yo no me reconozco, esto ocurre mucho con el ascendente, por ejemplo, ¿no? Que cuando vimos la serie de ascendentes lo charlamos un montón. Si yo tengo un ascendente, pongámosle en Escorpio, pero después tengo en mi carta natal mucho Libra, mucho Tauro, mucho Piscis, ¿no? Tengo energías como más suaves, más blandas, y no reconozco esa intensidad en mí. Lo más probable es que esa intensidad se me venga de afuera. ¿Para qué? Para que aprenda a reconocer que la intensidad también está en mí. Para que aprenda a volverme una maestra en lo que implica la intensidad. Por poner un ejemplo. Entonces, este es otro nivel de la proyección que tiene que ver con que irradiamos lo que somos y atraemos lo que somos todo el tiempo. De acuerdo a la ley de correspondencia, que es como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. O lo que Jung llamó sincronicidad. Entonces, es interesante porque en un mismo párrafo habla de temas tan profundos, ¿no? Simultáneamente. Y luego dice: tengan presente que hay ciertos ámbitos sensibles en la carta natal, más fáciles de proyectar que otros. Y acá se mete con un tema muy interesante que yo nombro siempre en mis clases, que deben pensar mis alumnos que soy una pesada, pero se pone a hablar de la cuestión de género. Y me gustó de alguna manera, bueno, este texto es de 1992, al menos lo publicó en 1992, que a diferencia de otros textos de astrología un poquito más arcaicos, se lee como una cierta crítica ante lo que otros textos de astrología naturalizan mucho más, que es esta cuestión de que las mujeres somos de Venus. Lo resumo diciendo: las mujeres somos de Venus y los hombres de Marte, ¿no? Bueno, dice esto. Por ejemplo, en nuestra sociedad se supone, lo estoy leyendo en español, así que no sé cómo lo dijo en inglés, pero bueno, se supone, me gusta que haya usado esa expresión, que las mujeres no expresan a Marte. Y me parece que hace una crítica a esto, ¿no? Cuando dice: en nuestra sociedad se supone que las mujeres no expresan a Marte, no está dando por sentado que las mujeres vamos a proyectar a Marte, como sí he leído en otros textos de astrología, como de Howard Zasportas, por ejemplo, en el libro de las 12 casas, que es un librazo, pero lamentablemente tiene, bueno, partes que son como muy patriarcales, ¿no? Dando por sentado que una mujer con una fuerte casa 10, que es la casa de la ambición, de la proyección social, se va a casar con un hombre poderoso y ambicioso, ¿no? Bueno, eso lo da como por sentado, que a mí me parece que es que en absoluto tiene por qué ser así, ¿no? Pero me parece que toca un tema que es súper importante, que es la cuestión de género. La sociedad que ha permitido que las mujeres expresemos, ha permitido que expresemos nuestro Marte, o sea, nuestra vitalidad, nuestra energía, nuestro enojo, nuestra autoafirmación. Entonces dice, ¿qué hacen con su Marte las mujeres? Pues su destino es casarse con él. O sea, si a mí me educan para no expresar mi Marte y convertirme solamente en Venus, o sea, complaciente, cálida, simpática, pacífica, entonces algo voy a tener que hacer con ese Marte. Bueno, me caso con Marte, ¿no? Me caso con un hombre Marte. Se supone que se casan con el señor Marte y viven felices comiendo perdices. Todas aquellas de ustedes a quienes no les interese practicar artes marciales pueden hacer honor a su Marte si se casan con un boxeador. Claro que lo está diciendo todo en tono sarcástico, ¿no? Así que me pareció muy interesante eso. Es una broma, dice. No obstante, creo que hay ciertas áreas en la sociedad y dentro de cada familia que son muy propensas a la proyección. No es raro que los hombres proyecten la luna y probablemente también Venus. En cuanto a las mujeres, es más fácil que proyecten el sol y Marte. Bueno, ahora se pone a hablar de la sociedad monoteísta, pero ese parrafito, ¿no?, que dice, se supone que las mujeres tienen que proyectar a Marte y que los hombres tienen que proyectar su Venus y su Luna, es un tema que es da para largo y tendido, da para un seminario, que yo lo trabajo un montón, tanto en mi formación de astrogenealogía, en mi escuela de astroconstelaciones, como en la formación astropsicológica, que es la educación que tenemos, la formación que tenemos, lo que la sociedad nos va moldeando, ¿sí? Y lo que nuestra familia también nos va moldeando, hace que muchas mujeres repriman su Marte y su Sol, o sea, su luz, su brillo. Si antiguamente, y no les digo hace tanto, hace 50 años, las familias mandaban a la universidad al varón, porque igual la mujer se iba a quedar adentro de casa, y hay videos en internet de los años 50, 60, donde muchas mujeres dicen, ¿para qué voy a ir a estudiar si yo tengo que ser ama de casa? Literal. Bueno, es lógico que la mujer, el sol, lo va a proyectar. Lo va a proyectar. ¿Por qué? Porque no lo va a expresar. Lo que yo no expreso conscientemente, lo proyecto. Y lo mismo para los hombres, ¿no? La sensibilidad, la dulzura, la ternura, los cuidados, el afecto, las emociones han sido reprimidas para los hombres. No se les ha permitido que lo expresen. ¿Qué se le dice? Ahora ya no tanto, ¿no? Pero ¿qué se les solía decir a los niños? No llores. No llores, sos el hombre de la casa. Entonces todo esto hace que no es que uno naturalmente, por ser mujer, por nacer en un cuerpo biológico de mujer, no tenga capacidad de tener un Marte o un Sol, o un hombre no tenga capacidad de tener una Luna o una Venus, sino que la sociedad, la cultura, hacen que las mujeres nos identifiquemos con Luna, Venus, y el hombre con Marte, Sol. Entonces, lo que no nos identificamos, lo proyectamos. Esto está cambiando, pero sin duda es un aspecto a considerar, especialmente si tenemos consultantes, no dar por sentado de que la mujer que tenemos allí enfrente, si viene una mujer leonina con un Marte en Aries, no demos por sentado que la mujer se siente leonina con Marte en Aries. Y si la vemos con un carácter más bien pacífico o una personalidad muy suave, preguntémosle si su pareja, si su novio o su padre o los hombres en su vida no tienen un carácter fuerte, dominante, porque probablemente que sea así. Probablemente que sea así. Y si tienen en consulta a un hombre con una Venus en Cáncer y con una Luna en Piscis, no den por sentado que ese hombre va a ser una ternurita, porque capaz él no se identifique con esa energía, pero su esposa sí, o su madre, o sus hijas, ¿no? Las mujeres de su entorno. Bueno, yo soy partidaria de que llegó la hora de que dejemos de proyectar estas cuestiones, que es bastante, bastante ridículo, y que vayamos identificándonos con toda nuestra carta natal. Pero también hay ciertas partes de nuestra carta natal, esto lo estoy aclarando yo, lo estoy sumando yo. Hay ciertas casas, por ejemplo, astrológicas, que tienden más a la proyección, como la casa 7, que tendemos a proyectarlo en la pareja y en los otros, como la casa 1, que es una casa ciega, especialmente en la primera mitad de la vida, que cuesta mucho, ¿no? Entonces tengo un Júpiter en la 1, me va a costar sentirme una maestra o un maestro. Si tengo un Venus en la casa 1, me va a costar sentirme sensual, simpática, sociable, ¿sí? Si tengo el Sol en la 1, me va a costar ponerme en el centro de escena y liderar y comandar, ¿sí? Otra casa que también cuesta es la casa 12. Si tengo los planetas que tengo en la casa 12 también, es muy probable que los proyecte, ¿sí? Entonces, bueno, el juego de las luces y las sombras o de las proyecciones no solo está dado por femenino masculino, sino también por otros factores astrológicos, ¿no? Esto lo aclaro yo. Bueno, luego se pone a hablar entonces de, dice que la sociedad es lineal y monoteísta, dice Dios es uno y es perfecto, estamos hechos a su imagen y semejanza, y lo que esto implica es que deberíamos nosotros, ¿no?, ser uno y perfecto, y desde luego de sexo masculino, ¿no?, porque bueno, Dios por algún motivo lo hicieron hombre, ¿no?, porque decimos él, ¿por qué no ella? Pero al mirar la carta astral vemos que es politeísta. Muy interesante esto que dice. O por lo menos polimorfa. Está hecha de partes. Y esta última parte de este párrafo me parece que es fundamental para los que hacemos astrología humanística. Entender que lo que nosotros vemos son partes. Una parte de una carta natal que va para un lado, otra parte que va para el otro, contradicciones, ¿sí? No todas esas partes están integradas. No todas de esas partes están asumidas. Entonces, esto si no lo sabemos, vamos a hacer mala astrología, porque vamos a pensar que el otro, wow, mirá el Plutón que tiene, mirá el Marte que tiene, y capaz lo tiene en sombra, no se reconoce en esa parte de su carta natal, ¿no? Y esto, bueno, voy a leer lo que dice Eidemon, que me parece que está muy bueno, dice: cada dios y cada diosa tienen su propio lugar en la carta. De modo que, ¿cómo nos las arreglamos con el hecho de que en realidad somos una sola persona hecha de partes diferentes? Esto es lo que nosotros le llamamos subpersonalidades. O personajes internos también le podemos decir. Una manera de encarar el problema es proyectar en los demás partes de nosotros. En vez de reconocer la existencia de todo un reparto de personajes que llevamos dentro y de admitir el hecho de que todas las dramatis personae están contenidas en nuestro interior, buscamos a otras personas para que expresen partes de nosotros mismos. Bueno, eso me parece que es fundamental, ¿no? Pensar que no estamos integrados. Eso es lo que Jung llamaba el camino de individuación. Integrar todas nuestras partes que están divididas. En realidad los seres humanos estamos totalmente escindidos. Tenemos una parte que quiere ser artista, tenemos otra parte que es recontramental, tenemos una parte que quiere recorrer el mundo y otra parte que quiere asentarse y formar una familia. Y son todas partes que algunas se llevan mejor y otras no tanto, ¿no? Y esto lo trabajamos en astrología humanística a través de los núcleos energéticos. Sí, vamos encontrando núcleos en la carta natal. Y vamos haciendo hipótesis. Ah, bueno, con esta parte la persona se capaz identifica y con esta no tanto. Y con aquellas partes que no nos identificamos, las podemos proyectar sin duda a los demás. Bueno, y ahí se pone a hablar entonces del dilema del aire, del dilema del fuego, ¿sí? O sea, sigue hablando de algunos temas muy interesantes. ¿Qué pasa cuando tenemos falta de un elemento, falta del otro, sí? Y empieza como a separar lo que haría la astrología, lo que hace la astrología humanística de lo que haría la astrología clásica, ¿sí? Bueno, pero me parece que con esto que estuve leyendo ya es suficiente por hoy. Capaz podría seguir con todos esos temas que tienen que ver con las carencias de un elemento en otro podcast, pero me parece que ya hablé bastante por hoy. Así que, bueno, dejamos acá entonces página 133-134 de Astrología de las Relaciones. Fíjense como con dos carillas sacamos un montón de información. Espero que te haya ayudado a reflexionar un poquito más sobre cómo hacemos astrología realmente. Y no solo cómo hacemos astrología, también para que reflexiones un poco más sobre, bueno, qué de todo lo que sos, qué de todo lo que, de la totalidad que sos, tenés realmente identificado, tenés realmente integrado, o qué estás proyectando afuera. Y puedes darte cuenta a través de las personas que están en tu entorno. Puedes darte cuenta a través de las situaciones que te ocurren en la vida, ¿no? Porque sabemos muy bien que proyectamos a los demás, pero también proyectamos en escenas de destino. Entonces, cuando te ocurren ciertas situaciones, por ejemplo, pongámosle de agresividad, donde recibas agresividad o lo que sea, bueno, es interesante ver, replantearte, ¿qué está pasando con mi Marte? ¿Hay alguna parte de fuego de mi carta natal con la que yo no me estoy reconociendo? ¿Por algún motivo estoy viviendo experiencias donde el otro me agrede, donde el otro me activa, me estimula o me desafía? Bueno, ¿qué está pasando, no, con esa parte de mi carta natal? ¿Qué le proyecto a mi pareja? Este es un tema. ¿Qué le proyecto a mi pareja? ¿Qué de mi carta le entregué a mi pareja para que él se haga cargo, ¿no? O ella. ¿Qué es lo que el otro está jugando de mí? ¿Qué papel? ¿Cuál de todos esos actores internos que tengo como una obra de teatro, ¿no? Imagínense que ustedes son la obra de teatro, ustedes son los guionistas, ustedes son la escenografía y son los actores, ¿no? Y hay personajes que para ustedes son más fáciles de actuar que otros. Entonces, ¿cuáles de aquellos que no están actuando se los están actuando los demás? Sus padres, sus amigos, sus vecinos, sus parejas, el hueso de la astrología humanística, que es lo que nos diferencia tanto, tanto de la astrología clásica, que también, digo, es maravillosa la astrología clásica, me encanta, pero no tiene estas consideraciones que, bueno, para eso es necesario leer la obra de Jung, es necesario comprender que no somos todos 100% en luz constantemente. Hay muchas partes de nosotros mismos que no sabemos que están ahí, ni siquiera las podemos ver. Así que bueno, es un tema que da para más, pero me parece que está bueno que vayamos un poco repensando estas cuestiones. Bueno, si te gustó el podcast, te invito a que lo compartas con la gente que te parece que le puede llegar a gustar. Y bueno, nos seguimos escuchando. La próxima voy a seguir seguramente un poquito más con este capítulo, otros capítulos más. Y bueno, vamos a seguir haciendo astrología humanística. Les dejo un abrazo.